Vamos, queridas adoradoras y adoradores, a comenzar esta pequeña plática en el nombre de Jesús. Por eso vamos a pedirle a la Virgen que nos preside, que nos ayude a intimar y a meternos en su corazón. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confiamos. Ya dije, recordáis el primer día, hace un mes, que vamos a dedicar todo el año a ir metiéndonos en el corazón de Jesucristo, ¿verdad? Para que tengamos como una perspectiva. Entonces, en el mes de pasado, el mes de octubre, lo que vimos era, decíamos, que importaba calar el corazón de Jesús como se cala un melón, a ver qué hay dentro, ¿eh? A ver qué hay dentro. Y decíamos que este calar el corazón de Cristo, en el fondo, por parte nuestra, es una audacia muy grande del hombre, es como meternos en los entresijos de la divinidad, a ver qué hay en ese corazón. Y veíamos cómo había algunos santos que se habían atrevido a ir como muy adentro, ¿verdad?, de ese corazón, metiéndose en las entrañas de lo que era Jesús. Citamos a Teresa de Jesús, citamos a San Ignacio de Loyola, y decíamos que a Jesús, recordáis, pues le podemos captar a través de algo relativamente superficial, diríamos, ver a Cristo a través de los vestidos, bueno, las costumbres que tenía, o le podemos captar a un nivel mucho más hondo, ¿verdad? Y es lo que pretendemos. Y claro, para bajar a las profundidades de ese corazón, decíamos que, como sucede con los buzos, se requiere un traje especial, ¿verdad? Un traje, decíamos en primer lugar, el nuestro, pues de ilusión. Si no tengo ilusión por conocer a Jesús, pues por antes no le calaré muy hondo, ¿eh? El traje de la ilusión. El traje también de la constancia, porque a veces, claro, nos cuesta, ¿verdad?, perseverar en este conocimiento de Jesús. Pero si eres constante, cada día, diríamos, te vas metiendo más a fondo. Un metro más, ¿eh?, dentro de eso. Y luego, sobre todo, hablábamos del traje de la sintonía con el Padre. Es decir, esa sintonía tan maravillosa que tiene Jesús con el Padre Dios, hasta el punto de llegar a decir, el Padre y yo somos uno, ¿verdad?, y yo me alimento de la voluntad del Padre, y lo que a él le gusta yo enseguida lo hago, pues es esto a donde queremos llegar, ¿verdad?, a una identificación tal con Jesucristo, que sencillamente seamos como su otro yo, y podamos decir, pero con toda sencillez, como decía el Padre Rubio, al final de su vida, ¿no? Dice, vivo yo, ya no yo, ahora comprendo que hay alguien que me está viviendo por dentro, ¿verdad? Es Cristo quien vive en mí, ¿no? Bueno, pues hacia ahí es hacia donde vamos, ¿no? Hoy que nos vamos a quedar con la idea de que Jesús es un tesoro formidable y no lo podemos desperdiciar de ningunísima manera. Cristo es un auténtico tesoro. ¿Por qué? Es bonito, ciertamente a mí me encanta hablar del corazón de Jesús, porque ya os dije que ya desde pequeñito mi mamá me inculcó muy fuerte la devoción al corazón de Cristo, luego ya en colegios jesuitas, tanto en la escuela apostólica donde yo me eduqué, que es como un seminario para hacer jesuitas, se llamaba escuela apostólica, ¿verdad? Ahí teníamos un cultivo muy grande de la devoción al Sagrado Corazón, y luego ya siendo jesuita, pues quedó muchísimo más. Y digo que estar en el corazón de Jesús, hablar de él, es una gozada. ¿Por qué? Porque no hablas de un corazón solo que más grande, un corazón humano, pero inmensamente más grande, ¿verdad?, que el que puede tener cualquier héroe de la historia, sino que cambia totalmente la perspectiva. nos metemos en el corazón de Dios, o sea, no de un hombre, por muy grande que sea, es el corazón de un Dios hombre, un Dios hombre. Lo primero que tenemos que decir aquí es que Jesús también habló exactamente de esto, ¿verdad? De que él era un tesoro. No lo digo así de claro, pero recordáis cómo entre las muchas parábolas de Jesús hay una que es cortita, pero que no tiene desperdicio, que es cuando dice aquello de que el reino de los cielos se parece a un hombre que va por un campo, ¿verdad? Y de repente descubre un tesoro. Y entonces dice, ¿qué hace ese hombre? Tapa el tesoro para que nadie se entere que ahí hay un tesoro. Regresa a todo correr a casa, vende todo lo que tiene y compra el campo, porque sabe que ahí hay un tesoro. Y el dueño del campo ni lo sabe, porque es un tesoro oculto. Bueno, pues esta parábola de Jesús es la que en el fondo vamos a meditar, ¿verdad? Cristo es un tesoro que está escondido y hay que procurar sacarlo a flote. Yo recuerdo las anécdotas de niño, es curioso, ¿verdad? Como se, hay cosas que se te graban para siempre. Yo tendría, no sé, pues 7-8 años. Y recuerdo, nosotros somos de un pueblo de León, Cistierna, un pueblo minero. Yo tenía un tío que era labrador, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá le oyó contar a él, ¿verdad?, que un labrador de Cistierna, ¿verdad?, arando su campo, de repente encontró meter la reja del arado pues como un obstáculo grande, ¿verdad?, y resulta que era una orza de barro llena de monedas de oro y plata. Hasta entonces, prácticamente las monedas, estamos hablando del año 30, ¿verdad?, era oro y plata, no había el papel, viene luego, ¿no? Entonces, una orza de monedas de oro y plata que causó sensación en el pueblo. Se ha encontrado un tesoro, alguien que no creía, como va a pasar tantas veces, y resulta que este hombre, que, arando el campo, encuentra ese tesoro. Qué alegría la de este labrador, ¿no? En su campo encontró un tesoro, fortuitamente, totalmente inesperado. Pues esto es un poco lo que yo quiero deciros, que si caemos en la cuenta de que Cristo, en su corazón, es decir, el interior de Cristo, porque el corazón de Cristo no es que sea una cosa, la víscera, no, no. El corazón de Cristo es el Cristo interior, o sea, la vida interior que tiene Jesucristo. Si logramos captar ese tesoro, nosotros seremos los primeros enriquecidos, enormemente. Y fijaros dónde está ese tesoro. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues si leéis San Juan capítulo 19, ¿verdad?, cuando Cristo ha sido ya crucificado y está ya muerto en el Calvario, muerto, entonces vienen a darle lo que diríamos modernamente el tiro de gracia, es decir, ya rematarle, parece que está muerto, pero el tiro de gracia se hacía siempre, ¿verdad?, que se fusilaba un hombre, el tiro de gracia. Bueno, pues viene un centurión romano y con la lanza atraviesa el costado de Cristo hasta el corazón. Y dice San Juan que al punto, una vez que metió la lanza, al sacar la lanza, salió de ese corazón sangre y agua. Pero fijaros lo que dice, ¿verdad?, porque es curioso. O sea, Jesús a lo largo de la pasión recibió muchísimas heridas. Los azotes, las espinas, cuando se cae con la cruz, las rodillas todas totalmente despellejadas. Muchísimas heridas recibe Cristo antes de morir. Y resulta que una herida más, que al fin y al cabo una herida que no le dolió, porque Cristo ya estaba muerto, o sea, no le causó dolor ninguno. Sin embargo, San Juan da una importancia enorme a esta herida, que es una de tantas y luego una herida indolora totalmente. Dice él, los soldados quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y fijaros ahora, él lo dice, esto pasó, pero fijaros cómo lo encarece. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que está diciendo la verdad para que también vosotros creáis. ¿No? Que esa herida que puede, bueno, yo lo he visto, lo atestiguo y no os estoy contando un cuento Caperucita. Estoy convencido, estoy diciendo la verdad. ¿Por qué San Juan insiste tanto en esto? Estoy diciendo la verdad. Pues sencillamente porque Jesús termina su vida en el Calvario, ya está muerto, una vida de totalmente desapropiación de sí mismo, porque Cristo es el hombre que se entregó de tal manera que no le quedó nada para él, una donación total, completa. Esa vida de Jesús era una vida totalmente entregada, pero faltaba un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Sencillamente, esa vida de Cristo entregada totalmente a la humanidad, faltaba que Cristo la firmara. Firmar. Mi vida es esta, pongo la rúbrica. Y esa rúbrica es precisamente esto, el corazón roto de Jesucristo. Esta es la firma de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa con este? Ahí está el tesoro, el corazón de Cristo, que sabéis que estuvo, la lanza le llega al corazón, ¿verdad? Y el corazón está, si alguna de vosotras pertenecéis a la Guardia de Honor, fijaros, una de las grandes discusiones que hubo en el siglo XIX con la fundadora, la madre de la Guardia de Honor, era si el corazón había sido herido, ¿verdad? Y se demuestra que efectivamente el corazón había sido herido, ¿verdad? Porque ella lo ve así, Santa Margarita también, con una herida. Bueno, pues esta herida, ¿verdad? Este corazón que está ahí, está claro, metido dentro del cuerpo de Cristo. Nadie lo sabe, pero comienzan ya, diríamos, las almas más puras, más que aman más a Jesucristo, empiezan, yo diría, como palomas a revolotear acerca del costado de Cristo, porque ven que allí tiene que ocultarse algo, algo muy valioso, pero todavía no han entrado, están como revoloteando. Y ahí tenéis sencillamente los primeros que intuyen que ahí hay un tesoro muy grande, son los santos padres de los primeros siglos, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, hablan de que dentro del cuerpo de Cristo hay un tesoro. Luego vienen las almas, diríamos, de los grandes monasterios, por ejemplo, que se va llegando el tiempo, ¿no? Santa Gertrudis, que es del siglo XIII, es una de las grandes devotas del corazón de Cristo del siglo XIII. Santa Matilde de Magdeburgo. Bueno, entonces, lo mismo, todas estas almas van cayendo en la cuenta que dentro del cuerpo de Cristo hay un tesoro muy grande. Todavía es gente, diríamos, como especializada de alguna manera. Son grandes monjes religiosas, almas místicas, que intuyen que ahí hay un corazón maravilloso. Pero con el tiempo, pues, eso se va extendiendo. De modo que lo que quiero deciros es cómo la devoción al corazón de Jesús y al caer en la cuenta de que en el cuerpo de Cristo hay un tesoro, poco a poco, a lo largo de la historia, se va evidenciando cada vez más. Empieza, como digo, los santos padres, luego estas almas escogidas. Una de las... porque es curioso, ¿verdad? Uno de los monjes que más se distinguieron y captaron, ¿verdad?, este tesoro del corazón de Cristo fueron, fijaros, los cartujos. Curioso. los cartujos son los que más, estamos en el siglo XI, que es cuando funda San Bruno la cartuja, los que más penetran en ese corazón. Tan es así que cuando llega, en tiempo ya de San Ignacio, siglo XVI, ¿verdad? Llega San Ignacio, sabéis que tenía un compañero, que habéis oído hablar de él, en San Pedro Fabro, ¿verdad? Compañero de él en la Universidad de París. Bueno, Pedro Fabro, el apostolado lo hizo fundamentalmente en Alemania y en España, ¿verdad? Bueno, pues estando en Alemania acompañado al emperador, él empieza a dar los ejercicios, Y los ejercicios los hacía, dice él, muchos nobles alemanes, ¿verdad?, con los que trataba, porque estaba como adjunto teólogo del emperador Carlos V, pues él le acompañaba, y dice que daba esos ejercicios, que la gente tenía unas conversiones admirables, y entonces se entera el cartujo, él estaba en Colonia, pues el cartujo, ¿verdad?, de la cartuja grande que hay en Colonia, se entera de que este hombre, pues, habla, da unos ejercicios especiales, dice él, con los cuales se consigue un gran conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el prior de la cartuja de Colonia le escribe al prior de la cartuja de Trévelis, ahí se conserva esa carta, y le dice: oye, me he enterado que hay por ahí un señor, un tal Fabro, que ni sabía ni que era jesuita todavía, un tal Fabro, que da unos ejercicios tan maravillosos que la gente sale enamorada de Cristo, enamorada. Yo creo que tenemos que buscar a ese hombre, dice, aunque se encuentre en las Indias, dice, aunque se encuentre, dice, hay que buscar a ese hombre para que... Y luego, de hecho, Fabro, pues, da ejercicios a los cartujos de Colonia, por lo menos, ¿verdad?, les atiende. Bueno, os quiero decir esto, que esa devoción al corazón de Cristo va en las almas y va como un río, que el Calvario es el manantial, Cristo es el manantial en el monte del Calvario, y el agua va bajando. Y los primeros, los santos padres, luego estas grandes religiosas que os he dicho, los cartujos, los dominicos, todo hasta el siglo XVII. Es como un riachuelo, si habéis escuchado, a mí me encanta, la Sinfonía de Smetana, que es el río Moldava, ¿verdad?, que es una música descriptiva. Y pone ahí, cuando nace el río Moldava, ¿verdad?, y primero un arroyuelo, y luego va engrosando, y luego al final desemboca solemnemente en el río Danubio. Tiene unos, ¿verdad?, es una preciosidad, me encanta, ¿verdad?, el de Smetana, el río Moldava. Bueno, pues es algo así lo que yo intuyo que ha sido la devoción al corazón de Cristo. Nace pequeñito como un riachuelo en el Calvario, almas privilegiadas caen en la cuenta de ese tesoro, nosotros todavía no, pero luego ya se empieza a popularizar. Y prácticamente en el siglo XVI, XVII, cuando llega Santa Margarita María de Alacoque, ya hay bastante gente, incluso ya del pueblo sencillo, que comienzan a captar y a hablar del corazón de Cristo. Pero bueno, el punto crucial es Santa Margarita, ¿verdad? Cuando estamos, fijaros que estamos ya en el siglo XVII. Santa Margarita vive 43 años, muere en el año 1690, 21 años antes de que nazca el padre Hoyos. Bueno, pues entonces Santa Margarita es cuando el Señor se le aparece, ¿verdad?, y esa aparición famosa, y dice: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado nada hasta agotarse y consumirse por ellos, y sin embargo de una gran mayoría no recibe más que desprecio y humillación. Tú al menos amame, ¿verdad? Eso es lo que le dice el Señor. Que ahí, como veis, está prácticamente todo el Evangelio. La redención de Jesús se puede encontrar en esa frase de Cristo. Este corazón que tanto amado, que se ha roto por el mundo, y la recompensa, la correspondencia es muy pequeña. Tú al menos, que conoces como he amado, quiéreme. Bueno, y nos puede llamar la atención, a mí me lo llamó mucho y me la sigue llamando, ¿no? Que todo un Dios infinito, que lo tiene todo, todo, sin embargo, tenga esa queja, ¿no? Me gustaría que me amaras, ámame, no lo necesita porque Dios lo tiene todo, pero es que claro, hemos dicho que estamos estudiando el corazón del hombre Dios, el hombre Dios, y como hombre Jesús necesita ser agradecido, que se le agradezcan las cosas, y esa es la herida que lleva Cristo en el corazón muchísimas veces, ¿verdad? No caen en la cuenta de lo que soy yo para ellos, no caen en la cuenta. Y es lo que hace a Santa Margarita, se lo hace ver claro. Y a partir de ese punto es cuando ya comienza a extenderse ya por toda la Iglesia la devoción al corazón de Jesucristo, viene encíclica de los papas, etc. ¿Verdad? Tiene una fuerza enorme, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Pues todo es providencial. Cuando en la Iglesia los fieles estaban como muy apagados, como pasa en el siglo XVII, XVIII, empieza la Ilustración, la Revolución Francesa, ¿recordáis? Entonces, los fieles están como muy apagados y surge esa herejía tremenda del jansenismo, ¿verdad? Que presenta un Dios justiciero, un Dios temeroso, ante el cual uno echa a correr, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente no comulga ya, porque es ese respeto enorme. ¿Cómo me voy a atrever a comulgar? ¿Verdad? Y es, diríamos, una de las herejías que hizo más daño en la Iglesia, el jansenismo. Bueno, pues en ese tiempo en que la gente, diríamos, huye de Dios porque le presentan un Dios temeroso y justiciero, es cuando Jesús, ya que diríamos, da un puñetazo en la mesa y se acabó. Abre su corazón y dice, este soy yo. Y aquí este corazón que tanto ama, ¿verdad? Y ya es la gran lucha contra el jansenismo, la ganan los devotos del corazón a Cristo. Por eso los jansenistas no nos podían ver a los jesuitas. Nos hicieron la vida imposible, lucharon contra nosotros, porque nosotros éramos los paladines de la devoción al corazón de Jesús. Y ellos todo lo contrario. Nosotros, un Dios amante como es, Dios es amor, ¿verdad? Y ellos un Dios justiciero, ¿verdad? Bueno, pues es esto. Entonces, ¿verdad? Termino con, o sea, una vez que ya hablaremos un día más despacio, pero cuando ya todo esto va creciendo y se hace un río inmenso, es cuando vienen las grandes encíclicas sobre el corazón de Cristo. Ya. Por ejemplo, tenéis la Miserentissimus Redentor de 1925, que es la que el padre Rubio, ¿verdad? La novena que hizo el padre Rubio al Sagrado Corazón en las Esclavas, la última novena que hizo, habla de esa encíclica. Toda la novena es hablar de la encíclica que Pío XI acababa de publicar, ¿verdad? Y luego la de Cristo Rey. Bueno, quiero decir que hay una frase muy bonita en esa encíclica de Pío XI que para mí resume la por qué el corazón de Cristo para nosotros tiene que ser un gran tesoro. Y dice, no es verdad que la devoción al corazón de Cristo conduce a las almas a conocerle mejor, a amarle más ardientemente y a imitarle con mayor fidelidad. La devoción al corazón de Cristo te da conocimiento íntimo de Jesucristo. Le conocemos no por los vestidos, sino desde dentro, por dentro, en las entrañas de Cristo. Conocerle mejor, amarle más ardientemente. Porque claro, es imposible conocer a Jesús de verdad y no amarle. Es imposible, totalmente imposible. Porque ¿cómo no vas a amar tú a quien es la bondad infinita? Es que no se puede. ¿Por qué pecamos y por qué no se aparta, la gente se aparta de Dios? Porque no le conoce ni por forro, ni por forro. Pero conociéndolo es totalmente imposible. Amarle más ardientemente, a imitarle con mayor fidelidad. Claro, el amor lleva siempre a ser parecido al amar. Quieres imitar a Jesús, identificarte con él. Bueno, pues termino con unas frasecitas del Kempis. Hace 500 años que Tomás de Kempis, allá en su celda, allá en Alemania, escribía estas palabras. ¿qué puede darte el mundo sin Jesús? Estar sin Jesús es grave infierno. Estar con Jesús es dulce paraíso. Si Jesús estuviera contigo, ningún enemigo podrá dañarte. El que haya Jesús haya un buen tesoro, y de verdad bueno, sobre todo bien. Y el que pierde a Jesús, pierde muy mucho, y más que todo el mundo. Pobrísimo es el que vive sin Jesús, riquísimo el que está bien con Jesús. Estas frases estereotipadas, sencillas, pero que tienen mucha miga, ya lo creo. Pobrísimo el que está sin Jesús, riquísimo el que está bien con Jesús. Bueno, pues que esto nos anime a caer en la cuenta. Tenemos un gran tesoro, lo vamos a, iba a decir, a destripar, es una palabra que no me gusta, lo vamos a, nos lo vamos a comer a besos, poquito a poco mordisqueando, ¿verdad?, a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Queda ya entonces esto, ¿verdad? Cristo, mi gran tesoro. Y de hecho, fijaros, como en las letanías del nombre de Jesús, y de Jesús, tesoro de los fieles, porque es nuestro gran tesoro. Aquí sí que hemos encontrado la orza de monedas de oro y de plata. La encontramos.